para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Le doy la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes a esto que se llama Las Voces del Libro. Este es el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, que hace en alianza con U Rosario Radio. Y el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los libros que publicó nuestra universidad en conjunto con la Universidad Nacional de Costa Rica. El libro se llama Táctica del Fútbol, Teoría y Entrenamiento, y es escrito por Oscar Milton Rivas Borbón y Eric Sánchez Alvarado. En la cabina me acompaña Diego Garzón Forero. ¿Qué tal, Diego?
Hola Lady, hola a todos los que nos escuchan en podcast desde su casa. Estamos en vivo, ¿no? Que recuerde que estos programas pasan vivo. Si usted lo está viendo en podcast, lo puede escuchar todos los miércoles a las 11 de la mañana.
Y pues recuerde que estamos disponibles en Spreaker para que nos descargue, nos lleve en su teléfono, en su tablet, en su computador, y nos pueda escuchar cuando está en el trancón, mientras va en el bus, antes de parcial, bueno, ahí para que se relaje un poquito. Y también recuerde seguir a la editorial de la Universidad del Rosario en sus redes sociales, como Editorial UR en Facebook y en Twitter, y como Editorial Raya al Piso UR en Instagram. También síganlos en la web, en editorial.urrosario.edu.co, y acceda a las revistas y a los libros digitales en revistas.urrosario.edu.co y ebook.urrosario.edu.co. La canción que estábamos escuchando de fondo, yo no sé si a Diego le suena familiar, esta fue la canción del Mundial Rusia 2018 que pasó hace unos meses.
Sí, claramente yo no soy un absoluto fanático del fútbol, pero sí, claramente uno tiene que escuchar este tipo de cosas teniendo un evento tan importante a nivel mundial, y sí, por ahí se escuchaba algo. Mi pregunta era, ¿esto es reggaetón?
Pues yo no creo, en realidad, pues ahí hay una mezcla interesante. La canción es de Nicky Jam, de Will Smith y Era Streffy, una cantante de Kosovo.
Ok, o sea que esto es más como un pop,
sí,
slash
tiene
rockcito,
como de todo,
suave,
unas
medio electrónica.
Ahí. Sí, de reggae un poquito, okay. Fue bien sonada. Y como dato curioso le cuento que la tradición de la canción oficial del Mundial se remonta a la Copa Mundial de la FIFA de 1966 en Inglaterra. Y pues inició con una composición dedicada a la primera mascota oficial, el León Willy.
Ajá.
¿Lo tiene ahí en la mente?
¿Eso en qué año es?
En el 66.
No, por ahí yo fui como 30 años después nací yo, entonces no.
No, pues, bueno, es que lastimosamente no es fanático, pero nuestros fanáticos que nos están escuchando tal vez sí recuerdan
lo
a León Willy,
sí.
Porque además fue la primera mascota de los mundiales.
Ah, no había mascotas antes de ese mundial.
No. Okay. Por ejemplo, el lobito que estuvo este año, pues es como descendiente de ese León Willy. Y pues desde ese momento, desde el León Willy, el programa musical oficial y la mascota se han convertido en un elemento cada vez más significativo de este torneo, porque hace que los aficionados al fútbol, como otras personas, como Diego, que no les gusta tanto, se puedan conectar con este acontecimiento que es el más grande de su género. Y Diego, pues usted no le gusta el fútbol, de pronto verlo o jugarlo, pero ¿qué tal le fue con la lectura del libro de Tácticas del Fútbol, Teoría y Entrenamiento?
Bueno, vamos a hablar de este libro que es una coedición con la Universidad de Costa Rica, con dos profesores costarricenses, y creo que para las personas que les gusta el fútbol, el deporte, de pronto que quieren saber un poquito más allá, pues puede saber las lo que hay detrás de todo ese juego que uno puede ver por televisión, que uno ve ahí en un estadio. Me parece que eso puede ser bastante interesante. Nosotros como antropólogos siempre buscamos muchas veces la parte oculta de lo que se ve afuera, y creo que este libro puede apuntar un poco a ver esa parte oculta que está dentro del deporte. Claramente, al que le gusta el deporte puede saber muchas más cosas, pero este libro va a llegar a dar con muchos vacíos tácticos.
Sí, mire que yo, pues a mí, no es que me encante el fútbol tampoco, pero lo disfruto, me disfruta el mundial, hice mis predicciones como cualquier aficionado, pero al leer este libro me encontré que hay un montón de cosas que uno desconoce en el lenguaje técnico y que le permiten comprender a uno lo que dicen los narradores del partido cuando lo transmiten en televisión. Entonces uno aprende por qué dicen de 5:50, por qué cada jugador tiene como su posición dentro del campo, que tiene su área asignada, digamos, todos pueden estar en la misma área. También el perfil de los jugadores, hay cosas ahí súper interesantes, como que los delanteros deben tener una medida de estatura diferente a la del arquero, un peso corporal diferente, unas habilidades diferentes, por ejemplo, o sea, no importa tanto que un arquero pueda correr a gran velocidad o que sea muy hábil con las piernas, sino más bien como, pues uno la altura claramente, sí, y que sepa coordinar muy bien sus extremidades, eso es una de las diferencias.
Ahora que se lo pone en esos términos físicos, sí, yo siempre, pues a mí me gusta mucho es el baloncesto, y a partir del baloncesto siempre decía, esos tipos altos en fútbol, pues nada, la pierden porque están desperdiciando su altura ahí. Pero mire que en el mundial, con esto de la selección Colombia, con este chico que está, que ahorita fue trasladado a Inglaterra, que metió como los 3 goles de Colombia.
¿Jeremina?
Él. El man mide como 2 metros. Y pues bueno, ahí le sirvió para ese tipo de jugadas, tácticas, no sé cómo decirle a eso, pero funciona muy bien a partir de lo que usted dice. Esos fenotipos, esos genotipos en los cuerpos también entran a verse dentro de este libro.
Y mire que también hay algo interesante, y es que los jugadores de fútbol tal vez sean las personas más saludables de todas las personas del mundo.
¿Solo fútbol o todos los deportes?
Pues yo diría que más fútbol, porque ellos les ponen unos exámenes médicos súper rigurosos, o sea, desde obviamente su estado físico, como su masa muscular y demás, hasta los dientes. Realmente me encontré con eso la otra vez que estaba leyendo como a propósito de fútbol, y a estos jugadores les hacen una revisión súper exhaustiva porque cualquier cosa les puede afectar su rendimiento físico en los partidos. Entonces tener una caries de pronto como muy avanzada puede hacer que el arquero se desconcentre, por ejemplo.
Ajá, ajá.
Entonces esa es una de las cosas importantes. Y pues yo creo que este libro también sirve para los profesores de educación física de los colegios, ¿no? Tiene ejercicios bien interesantes que se pueden hacer en las clases, con los grupos de trabajo, y pues es uno de los aportes más valiosos con los que yo me encontré, porque creo que es completamente válido para formar a aquellos estudiantes que están interesados en hablar y practicar más este deporte de fútbol. We raise our flags and put our pride on our back. We feel it like a champion when we shine our light. We got the power, make the nation correct. One life, live it up, cause you got one life. One life, live it up, cause you got one life. One life, live it up, cause you don't get it twice. One life, live it up, cause you don't get it twice.
One shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all at? We waiting.
Ya empezó la rumba y estamos celebrando. Todo el mundo que me levante la mano. Estamos vivos, hay que disfrutarlo. Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar. No, no. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause you don't get it twice. One life, live it up, cause you don't get it twice.
Las voces del libro. Estás escuchando Las Voces del Libro. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia.
Jazz, blues, The Lounge Mode.
No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular. Siempre estamos generando contenidos.
Abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que se
están asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla.
Hora judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle.
Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Hola, hola, saludo a los cibernautas de Bogotá.
Fuera, fuera, bienvenidos nuevamente a estos de Mixe y el programa.
Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes,
a todos tranquilitos, aprovechamos para relajar.
Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Vivimos pendientes de ti y de tu salud.
La sabiduría no es un producto del pensamiento.
Zona C, este es un programa de Fonoaudiología de la Universidad del Rosario.
Te damos consejitos para tu emprendimiento.
Relación de confianza que debe haber entre las instituciones y las personas.
Para tu cultura.
O mejor de toda esta película es de todo lo que nos cuenta.
Vamos a hablar de un libro que publica la editorial de la Universidad del Rosario. Bueno,
como ustedes ya saben, Radiofónimo es un programa que hacemos con los contenidos.
Bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, un espacio de historia, de literatura.
Somos alternativos, originales y hablamos de temas diversos.
Son 4 características principales para ser considerados un couturier o modista.
Nos escuchan en este, el único programa de tunas de Colombia.
Me gustaría tenerte desnuda ahora y poder hablar de tu cuerpo.
En nuestras ondas digitales, todos los artistas colombianos son noticia.
Bienvenida a su vocalista, Alex de la Rosa, de la banda Fotografía.
Muy buenas tardes, hasta allá, hasta Colombia. Todo perfectamente aquí en México.
Qué bueno y qué orgullo entrevistar a Los Elefantes, señores.
Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Muy contentos de estar compartiendo con todos los oyentes.
Estamos cerca. Estamos a un clic. Somos Radio Online. Somos Radio Universitaria. Urrosario Radio. Formando opinión.
Editorial Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión. Un libro, una historia, un personaje, entre textos.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
You heard of the Dream Team? Well, we're the Mean Team.
We're the Monsters.
Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio.
Y volvemos con una canción que nos ha traído Diego Garzón para el programa de hoy. Diego, cuéntenos un poquito de qué va esto, qué suena.
Yo ya les dije que a mí me gusta mucho el baloncesto y una película para mí del baloncesto icónica y es de mi ser infantil y es Space Jam. Y esta canción que suena es un rap súper chévere porque es un súper rap en donde hay un montón de artistas, raperos estadounidenses que todos se mezclaron en una misma canción para poder dar vida a la canción del... Si usted vio Space Jam, ¿usted vio Space Jam, Lady?
No, no, no.
¿Nunca vio Space
no,
Jam?
Le fallé.
No, yo sé que mucha gente ha visto Space Jam y bueno, está Bugs Bunny contra unos extraterrestres.
Ah, okay. Ya sé. Ah, bueno. Sí, claro, claro. En la
A toda hora la dan, ¿cómo no ha visto esa película?
Claro, hubiera empezado por ahí, Bugs Bunny jugando básquetbol, pues claro, la referencia infalible.
Pues bueno, esta es la canción que representa al equipo malo de extraterrestres y me parece genial y es muy, muy pegajosa y pues dejémosla ahí rodar un poquitico, Nelson. Came to bring the ultimate pain upon the brain, untamed. You will like
get when I change into a tight strange. Make low maniacal, monster in the game. And I got my eye on you, dead shot aim. As free throws keep coming down like rain. You feeling me, I'm feeling you, the monster gang. I'm telling you, pass me the rock, now I'm headed to the basket. Get up out my way, it's what you better do. My tactics is unsportsmanlike conduct, you better ask it. Don't get no better than it. You catch my drip, you get stripped by ball handlers, move by swag hammer. Danger, you dealing with official hoop bangers. With hang time, like a coat hanger. Jump with thunderous 360 degree tight dunks. What up, Doc? The monster funk. Lightning strikes, the court lights get dim. Supreme competition is about to begin. Above the rim, finessing it, moves is animated. Once I get the ball in, I can't be deflated. A rugged part, my monsters is getting money. When clicks get the bugging, I'm snatching up their bunnies. Every step I take shakes the ground. I make you break your ankle, son, shake you down. This is my planet, about business. The best that ever done it. Can I get a witness? A cumulus cloud bring darkness up above. You in it for the money or in it for the love, MJ? 23 ways to make a pay. Lounging in the mothership back around my way. A 28 light years old.
Y volvemos a las voces del libro. Recuerde que nos puede seguir en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como Editorial UR y en Instagram como Editorial Raya al Piso UR. Recuerde seguir también a Rosario Radio en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Ellos publican diariamente contenido sobre todos los programas de la parrilla de programación y por supuesto ahí estamos incluidos nosotros. Hablemos un poquito de los autores que escriben este libro que se llama Táctica del Fútbol, Teoría y Entrenamiento. El primero de ellos es Oscar Milton Rivas, él es licenciado en Educación Física, máster en Rendimiento Deportivo, hizo estudios de especialización en la Escuela Superior de Deportes de Colonia en Alemania. Y el otro es Eric Sánchez. Diego, ¿qué nos puede decir sobre él?
Eric es licenciado en Educación Física, hizo una especialización en entrenamiento de alto rendimiento en deportes de equipo en la Universidad del Fútbol en Pachuca, México. Ha sido profesor universitario de fútbol y metodología del entrenamiento y laboró como preparador físico en varios equipos ahí en Costa Rica.
Bueno, y una de las cosas que más me llama la atención es que los autores en el libro diferencian táctica de estrategia. ¿A usted se le ocurre alguna diferencia, Diego?
¿Táctica de estrategia?
Sí.
Ok, para mí serían la misma cosa realmente, porque una táctica no es una estrategia. No sé. Pues, pero a nivel fútbol, deportes, en esto.
Pues mire que acá los autores dicen que la táctica significa poner en orden las cosas y se refiere a todos aquellos elementos o factores que se requieren para triunfar en el juego.
Uh-huh.
Y después ellos dicen que la estrategia es la ciencia de la dirección de un equipo, ahí se diferencia.
Ok.
E involucra el conjunto de decisiones sobre la manera en que se va a enfrentar un partido antes de que inicie con el fin de alcanzar el éxito en una competencia. Entonces ahí estaría como la gran diferencia.
De categorías, ok.
Exactamente.
Sí, de pronto trayéndole un poco a lo que nosotros manejamos, que es la antropología, el periodismo, las ciencias sociales en general, claramente el ser humano es diferente y no se puede homogenizar bajo ciertas categorías o formas de comportamiento de tratar a la gente. Asumo yo, y a partir de lo que usted dice también, es que las personas deben ser tratadas no necesariamente bajo estrategias muy elaboradas, o sea, la gente no funciona bajo la lógica. Y la gente debe funcionar a partir de las realidades, de la forma en que se representa y se muestra ante otras personas. Asumo yo que un entrenador la tiene muy difícil manejar. ¿Cuánto hay un equipo de fútbol? ¿20 y pucho? Manejar 20 y pucho de personas en 25, gracias Nelson. Tenemos un montón de gente ahí de 25 personas que una sola persona tiene que manejar diferentes humores, diferentes formas de decir las cosas, gente medio loca que debe estar ahí con sus rayos personales también, pues puede funcionar muy a... El técnico yo creería que tiene que ser muy psicólogo también para poder conocer a la gente.
Sí, claro, eso es uno de los aspectos que los autores tratan en el libro porque, como le contaba al inicio del programa, hay muchos elementos que entran en juego a la hora de seleccionar un buen deportista y un buen, digamos, delantero, portero, defensa. Cada uno tiene sus especificidades y mentalmente también deben diferenciarse.
Uh-huh.
Entonces, lo que uno ve en el televisor o en el estadio tiene unas particularidades súper definidas y que son bien, bien importantes de analizar. Dentro de esas características, por ejemplo, se encuentra la del portero, Sí. Que aparte de pues tener unas como un rol completamente diferente, porque es el único que puede coger el balón con la mano, ¿no? En estos partidos, pues ellos son los que protegen el balón con el cuerpo y son los que alcanzan las mayores distancias casi siempre. Ajá. Ellos pueden despejar completamente como esta organización de grupo para que creen una nueva alineación y puedan anotar, mientras que las defensas, por ejemplo, en sus características psicológicas, como lo veníamos mencionando, deben tener y transmitir seguridad tanto en sus acciones como en las indicaciones. Uh-huh. Entonces, ellos de alguna manera no pueden dudar de lo que hacen, porque pues si ellos fallan, seguramente el equipo también lo hará.
Ok, sí, ahí hay líderes, entonces asumo que el arquero debe tener un liderazgo bastante particular, la persona que muchas veces arranca a mover la pelota. También asumo que debe estar hablando sobre los capitanes y todo este tipo de representaciones y simbolismos que tiene tener una tela en un brazo. Eso también lleva mucho respeto.
Claro que sí. ¿Y usted cree que los futbolistas deben ser perseverantes y serenos, Diego?
Serenos, perseverantes y serenos. Pues bueno, igual el deporte es rápido, cualquiera de los deportes menos el béisbol, pero hay momentos en los que son muy, muy rápidos y para pensar muy rápido deben mantenerse serenos, me parece a mí. O sea, tienen que saber pensar muy bien cada paso que den, tanto al nivel de como persona como con la relación con el resto del equipo, porque no es solamente una persona, sino que es un equipo de 11 personas bajo un mismo objetivo.
Pues mire, le cuento que acá en la página 39 del libro Táctica del Fútbol, Teoría y Entrenamiento, los autores nos cuentan que las defensas son los que transmiten los deseos del entrenador y motivan a todos los compañeros. Obviamente su trabajo es constante dentro de todo el partido, por eso se habla de perseverancia, y dentro de las características psicológicas, pues ellos enumeran un montón, se las voy a compartir. La primera es tener y transmitir seguridad tanto en sus acciones como en las indicaciones. La segunda es la capacidad intuitiva para comprender cómo se desarrollará la acción del adversario, y esto me parece interesante porque es como pensar doble, ¿no? Pensar en la estrategia y en la táctica, que ya lo mencionamos, uh-huh, que tiene el equipo en el que yo estoy participando, pero que también tiene el otro, como anticiparse a esas jugadas y a esos movimientos, estar muy atento. La siguiente es la capacidad de reacción ante el juego del adversario, es decir, como no solo pensarlo, sino realmente actuar y evitar pues, que el otro equipo anote. La otra es actuar con vigor en sus acciones, ser 100% agresivo, dicen los autores, con coraje y enérgico. Pues uh-huh, acá claramente entra como un poco la ética del fútbol y demás, o sea, se refiere como a jugársela toda, como dicen, uh-huh, a jugarse la camiseta, pero obviamente dentro de los estándares de la ética y el juego limpio de la FIFA. También debe ser concentrado, tener un alto nivel de concentración, tener liderazgo y comunicación, obviamente, porque pues tiene que transmitir esas ideas, como ya lo mencionamos, ser perseverante y sereno, y el otro, ser inteligente y tener un análisis del rival. ¿Qué le parece todas estas condiciones para ser delantero?
Venga, usted me permite ahí un...
Defensa, perdón, defensa.
Me permite un paréntesis, y es que muchas de las cosas que describen son muy masculinas, muy de la masculinidad, normalmente de Occidente, sin rayar con el machismo, pero ahí entra muy a mostrar eso. ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Como vigoridad o algo así? Vitalidad, no sé.
Vigor, actuar con vigor en sus acciones.
Sí, eso ya va muy como a la masculinidad del hombre, no sé, me parece que eso puede ser bastante problemático, y usted también toca el tema del código de ética, que últimamente salió por ahí una noticia que decía que la FIFA tenía un nuevo código de ética, y pues la FIFA tiene un montón de corrupción, no sé ahora, pero sí se mostró que hace unos años los mundiales los vendían prácticamente, el que más plata tuviera para los derechos de televisión y todo esto. Hay una, hasta cierto punto, una reproducción de la masculinidad machista dentro del deporte, no sé, ya me estoy yendo por otro tipo de cosas, pero sí, lo que usted apuntaba a decir del defensor, claramente creo que una persona que va a tener que no atacar, sino tener que estar defendiendo un propósito, una meta, pues claramente puede tener ese tipo de características.
Pero mire que a mí no me parece lo que ahorita estaba mencionando, como de las características masculinas, o sea, pues sí. ¿esto quiere decir que el libro se dirige solo como a equipos masculinos? No sé,
pero,
¿o cómo fue?
Pero
cómo
utiliza, fue no, pero utiliza cierto simbolismo.
¿Como arquetipo, sí?
Sí, cierto simbolismo sobre lo que es la masculinidad y lo que se asocia normalmente. Y ciertas categorías que eso tiene su peso, eso no están ahí porque sí.
Claro, no son gratuitas. Y yo creo que, pero pues esto, más que ser como un problema como que presentemos ahorita, digamos, en las características que estuvimos revisando hace un momento, yo creo que es una construcción que se ha hecho durante el tiempo. Yo no sé si usted ha visto las entrevistas con las chicas de la selección pues de Colombia, sí, pero pues en el femenino, y que les preguntan qué se siente ser mujer y haber ganado.
Ajá, sí.
O qué se siente ser mujer y jugar fútbol. Entonces pues ahí uno ve que existe una construcción social súper densa y súper compleja respecto a lo que es el fútbol y lo que debería ser. Entonces pues yo creo que ahí está el problema.
Sí, no sé, es que para mí los deportes funcionan mucho al nivel de reproducción social. De pronto muy al nivel de antropología, que todos los ámbitos de la humanidad lo que hacen es reproducir los mismos contextos en los que están. Y los deportes me parece que no se alejan mucho, en especial sabiendo que los deportes salen desde la burguesía a finales del siglo XIX. Entonces me parece que eso ahí está bastante metido, lo que es la sociedad como tal. Yo tengo mi percepción particular, pero creo que si se las doy sobre el fútbol, puedo estar de pronto cayendo en ciertas posiciones no tan políticamente correctas, pero me parece que todos los deportes, y el fútbol en especial, por ser el más popular, reproduce muchas desigualdades de lo que hay en la vida diaria.
Y Diego, ¿usted cree que en el fútbol los jugadores deben tener unas características con balón y sin balón?
¿Cómo así?
Pues que deben cumplir con unos requisitos mientras tienen el balón y cuando no lo tienen. Ok,
como el que fue hace unos años de la Selección Colombia que le pegaba a la esposa fuera de la cancha, pero era súper...
Sí, eso también es válido.
Ok, pues me parece que una persona tiene que ser íntegra, ¿no? Pues nosotros somos formados bajo la concepción rosarista y acá tenemos que ser muy íntegros en todo, tanto profesionalmente como en la casa, y pues no sé si estoy hablando también desde una perspectiva muy cristiana y la cosa, pero funciona muy que uno tiene que ser integral en todo. Si tú eres un buen profesional, pues en tu casa también no le vas a pagar a tu mujer o no vas a tratar mal a tus hijos. Creo que hay que ser integral y el deportista no se debe alejar de ese tipo de cosas.
Claro que sí, pues bueno, ahora que usted menciona la parte ética, ese no es un tema que se toca en este libro, porque es la táctica y la estrategia, pero estoy completamente de acuerdo, y porque sí, además genera unas consecuencias adentro del campo que son súper relevantes y que pueden generar sanciones para los jugadores. Sin embargo, aquí los autores de este libro, Táctica del Fútbol, Teoría y Entrenamiento, nos hablan que, por ejemplo, las defensas deben tener unas características técnicas cuando tienen el balón y cuando no lo tienen. Cuando tienen el balón, por ejemplo, las defensas deben cabecear, despejar corriendo contra el arco, ser un buen pasador de corta y larga distancia, esto es como hacer pases chiquitos y hacerlos súper largos para esas jugadas mundialistas que uno ve en televisión.
Sí.
Despejarlo de volea, tener destreza y habilidad en el dominio del balón y ser capaz de progresar dominando y jugando el balón sin requerir ayuda colectiva. Eso okay. Es algo muy importante porque, pues sí, uno piensa que es un equipo y que todos deben estar como en sintonía, pero también deben ser capaces de jugar muy bien individualmente y ser como esas grandes estrellas. Y cuando no tienen el balón, deben tener sentido de anticipación a la jugada, tanto en ataque como en defensa, lo que permitirá recuperar el balón. Deben saber marcar las posiciones, quitar sin hacer falta y hacer barridas y cargas.
Ok, bueno, bien. Y para desarrollar todo este tema, también tenemos como invitado a nuestro director en U Rosario Radio, que también es un futbolero con todas, él tiene camisetas de todas las selecciones.
Que de hecho las tiene puesta hoy una, ¿no?
Ajá.
Sí, hoy es día futbolero. Buenas tardes,
Bienvenido.
Buenos días todavía.
Bienvenido, Sebastián.
¿Qué tal, Sebastián?
A toda la gente de Las Voces del Libro, por supuesto, que se conectan en Bogotá, Colombia y el mundo. Gracias por sacarme de mi cubículo de trabajo.
Necesitaba
un respiro realmente.
Nosotros también.
Los hinchas de Millonarios hoy tenemos una ansiedad que no teníamos desde un torneo internacional, entonces por eso estamos hoy con la camiseta puesta y los estaba escuchando muy bien. Para no saber de fútbol, lo hacen muy bien. O por lo menos ese libro de nuestra querida editorial Rosarista está pintando pues con ganas de comprarlo. Tuve la oportunidad de comprarlo, pero de regalarlo a mi hermano, que es entrenador de fútbol y periodista deportivo. Y los mejores comentarios de él he tenido sobre este libro de Oscar Milton Rivas, que fue muy vendido en la Feria del Libro, ¿no?
Sí, lo hemos tenido bastante. Lástima que los profesores vivan en Costa Rica, porque nos gustaría hacerle algún evento también, presentación, porque sabemos, claro, esencialmente que hay muchos fanáticos del fútbol que quieren saber el detrás de, ¿no?
Yo me acuerdo que en mayo la gente lo preguntaba mucho. Nosotros tuvimos la oportunidad de visibilizarlo en la feria y la gente tuvo muy buena aceptación. Además que me causó curiosidad que era con la Universidad de Costa Rica. Y los ticos han tenido muy buenas dos presentaciones en los últimos dos mundiales. Ha sido una nación que, con técnico colombiano como Jorge Luis Pinto en su momento, pues ha enriquecido mucho su táctica y su técnica, como lo dice el libro.
Y Sebastián, hablando un poquito, pues al inicio del programa hablábamos del Mundial, que Diego ahí no participó mucho como espectador, pero yo sé que usted sí. Y pues hablando un poquito de esta táctica del fútbol y de los análisis que uno puede hacer, ¿usted por qué cree que Francia aseguró su éxito en este Mundial como campeón del mundo?
A mí me parece que Francia aseguró su éxito por sus individualidades. Tuvo un arquero maravilloso en Lloris, que tuvo sus muy buenos momentos y solamente una embarrada en la final del Mundial. En cada una de sus líneas tenía un representante, tanto que llegaba a la conclusión de la última línea, que es la delantera, con un hombre de 19 años, bastante prepotente, pero que callaba a todos con sus goles y sus maniobras, que es Kylian Mbappé. Así que me parece un justo campeón del mundo, un campeón del mundo al que Colombia le ganó 15 días antes de empezar la Copa Mundo 3-2. Sí. Entonces, ahí le cuento que por eso estoy a favor de Francia, estuve a favor de Francia.
Bueno, uno de mis favoritos durante el Mundial era Alemania. Yo siempre le hago barra a Alemania, no sé por qué, o sea, se me sale ahí un gusto particular, pero pues en este Mundial fue un poquito triste, ¿no? ¿Qué nos puede contar usted respecto al caso alemán y su táctica y su estrategia?
Lo mismo que más o menos dijo Joachim Löw al final de la eliminación en primera ronda histórica de Alemania, es que le costó hacer la integración entre renovación juvenil y los viejitos de la selección, por así llamarlo con cariño. Y no hubo una renovación para esta Copa Mundo de la selección alemana, salvo 8 casos. Sin embargo, no se lograron integrar bien con los que ya llevaban un nombre y un puesto en el camerino. Y eso mismo lo dijo y lo afirmó Joachim Löw al final de la triste eliminación alemana. Y yo creo que ahí está claro entonces.
Y Colombia lleva una participación bastante importante en estos dos últimos mundiales de fútbol, pero le sigue faltando.
Mire, Lady, estimados internautas que son millennials, ustedes están acostumbrados a dos mundiales en que hemos tenido la oportunidad de avanzar a partidos que en mi época, en los 80s y en los 90s, eran imposibles de llegar. Al tercer, al cuarto partido, al quinto que se llegó en Brasil. Nosotros solamente con el empate contra Alemania precisamente en el 90 consideramos que era una gesta impresionante, el 5-0 ante una misma selección del continente como Argentina. Todavía estábamos muy retrasados en victorias, y hoy en día estamos tan acostumbrados a en diferentes campos del deporte, como el ciclismo, el patinaje, las pesas, la gimnasia y por supuesto el fútbol, de ir obteniendo triunfos o muy buenas batallas, y se piensa que debería ser más o que debería ser una constante. Y antes deberíamos valorar lo que ha logrado en diferentes campos del deporte Colombia, en fútbol, en ciclismo, y los recuerdo a todos, sobre todo en patinaje, que realmente es el deporte que más nos ha brindado victorias, y no agredir tanto en las redes sociales y pensar que por qué no se está teniendo una victoria cotidiana. Entonces, por eso soy de los que apoyo a Nairo, así que de último en el Tour, porque ya nos dio mucho, y ustedes nos imaginan lo que nosotros en los 80 vibramos con Lucho Herrera, su sangre goteando por su frente, Fabio Parra, todos los que han pasado pero que lo han logrado y que nos demoramos mucho tiempo para obtener una victoria. Hoy en día, a través, ya se perdió la capacidad de asombro, ya hay tantas victorias cotidianas que antes pedimos más y nos creemos Estados Unidos y nos creemos Alemania, lo que no somos.
Bueno, qué interesante reflexión, porque sí, uno a veces es muy agresivo y espera cosas muy altas, digamos, pero no se pone a reflexionar. Y yo creo
no,
que
la, no y la gente, qué pena la interrupción, la gente decía, listo, le ganamos a Inglaterra. Nos toca con Suecia, le ganamos a Suecia. Luego nos tocaría Croacia, pero ¿cómo no vamos a hacer más que Croacia? Y la final es Francia-Colombia. Entonces uno decía, pues, uno escuchaba al pensionado en la tienda, al compañero del trabajo, y uno decía, uy, no, pero en mi época nos tocaba era Yugoslavia, un equipo de Arabia, y ya había, solamente ganábamos uno. Es decir, cambian las sensaciones, ¿o no? Para nuestra nueva mesa de trabajo.
Bueno, pero le damos la bienvenida a Luis Izquierdo, quien por fin nos acompaña en las voces del libro. ¿Qué tal, Luis?
Lady, corriendo por esa ciudad congestionada.
Uy, ese por fin sonó sarcástico.
De pronto sí. un poco, no, muy interesante la reflexión que está haciendo Sebastián frente a los verdugos que a veces somos con nuestros deportistas. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en apoyo al deporte y en participación, tanto en fútbol como en otros deportes. Lástima que como decía Sebastián ahora, el ciclismo, que era como nuestra baluarte, nuestra bandera en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, bajamos un poco el rendimiento en ellos, pero bueno, hay que trabajar en eso. Esperamos que con esta nueva administración, pues que estaba pensando en un Ministerio del Deporte, sea una realidad y podamos impulsar mucho más fuerte todos estos escenarios de dinámicas y de salir adelante, ¿no? Es decir, el deporte es un ejemplo para cada uno de nosotros en términos de vencer los propios límites que a veces nos ponemos a nosotros mismos e ir más allá, ¿no? Y yo creo que en ese sentido ahí hay muchas cosas que decir.
¿Sabe qué, Lucho? Me parece a mí que nos fue, no diría que regular, porque llegamos a un tercer puesto en los centroamericanos, pero es que a Colombia fue el único país que le tocó en el mismo año suramericanos y centroamericanos, con una diferencia de 3 meses. Lo que lo dieron todo en el suramericano, que ganamos,
sí,
pues llegaron ya un poco cansados al centroamericano y les tocó, incluso algunos repitieron y muy bien, pero considero que ahí tuvo algo que ver eso.
Sí, sí, pero y además tenemos también campeón mundial de boxeo, ¿no? Es decir, eso también es importante, ¿no? De nuevo en las grandes ligas con un ex medalla de plata que está ahora, pues, hacía mucho tiempo. Yo me acuerdo en los 80s cuando usted estaba hablando de Lucho Herrera, yo me acordaba en boxeo del Happy Lora, ¿se acuerda?
Y Fidel peleas? Baza.
Fidel Baza, bueno, en fin, tuvimos bastantes héroes ahí en los
80s. Fidel Baza hoy es uno de los empresarios más importantes que tiene Bogotá. Uno se lo encuentra constantemente en la 116, ahí en Beer Station o en el Corral, y él es muy querido con la gente y tiene una torre impresionante de negocios, es gestor de bolsa, es decir, no se asesoró de Pambelé.
Pero es mejor ser rico que pobre, él sí aprendió eso.
El gran filósofo.
Y Lucho, ¿usted cómo le fue analizando todas estas jugadas y partidos del Mundial? Que pues, yo sé que usted sí los vio.
No, yo estaba muy juicioso viendo todos los partidos de fútbol. Yo hice ese Excel que le mandan a uno para que uno vaya mirando quién va pasando y eso, todo en eso fracasé, no di ni un marcador, no di nada, es decir, para mí, bueno, de pronto Francia sí estaba en los cuatro, pero todos los demás para nada, no los tenía. Y el día del partido Francia-Argentina, que yo creo que fue uno de los partidos más interesantes del Mundial, me operaron de peritonitis y entonces no pude ver el partido.
Uy, ¿en serio?
Y ahí fue como la...
No sabíamos, bueno, antes estás acá, la peritonitis sí. Es muy grave.
Sí, 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 fue un como un pequeño susto en la carrera por la vida, pero digamos que salimos adelante.
Un gran campanazo
ahí. Victorioso, sí.
Sí, pero bueno, pero vamos, entonces después la verdad fue que le perdí muy poco interés porque estaba convaleciente y ya como que el fútbol no me interesaba tanto.
No, nada.
Claro, por supuesto.
Pero digamos que sí, acompañé, me pareció muy simpática cosas del Mundial, ¿no? Saliéndonos del fútbol, ver que llueve constantemente y Putin cubierto con la sombrilla y esta mujer, la presidenta croata, pues en la vaga con el presidente Macron también de Francia, pues esas cosas son muy simpáticas, ¿no? En términos de las anécdotas que quedan del Mundial, y la final fue espectacular, yo creo que fue una gran final.
Sí, y yo creo que también hay que hablar un poquito de cómo uno vive y escucha los partidos, ¿no? Le decía yo a Diego al inicio del programa que es súper diferente cuando uno no sabe nada de fútbol y escucha los partidos a cuando lee un poquito y empieza como a entender qué es lo que dicen estos narradores que hablan a 1000 por hora, pero que realmente terminan teniendo razón. ¿Usted, Sebastián, qué cree de los narradores y estos términos técnicos?
No, pues primero son colegas. y hay unos buenos, hay unos malos, hay unos que tratan de dar lo mejor, hay unos comentaristas que son economistas, ingenieros químicos, que también son jugadores de fútbol, que tampoco son, tienen que ver con la academia en cuanto a la comunicación y el periodismo, y lo hacen muy bien. Entonces hay de todo, hay de todo, y por eso hay que hacer, invito a todos a que seamos curadores, curadores de lo que escuchamos. Entonces, antes en los 80, mi Lucho, pues teníamos que pasar el tune-in del transistor, el tune-in para ir pasando por cada frecuencia, y uno se demoraba, o me quedaba en Caracol, o me quedaba en Todelar, o me quedaba en RCN, o me quedaba con la radio pública. Uno tiene que ser curador. Hoy en día con lo digital estamos a un clic de diferentes y múltiples opciones de audio. Entonces los invito a que sean curadores, a que miren qué le están brindando cada persona que le habla. No solamente porque transmiten la señal, decía el doctor Hernán Peláez, uno tiene que ponerle volumen al aparato. Puede ver el partido en silencio. Y casi siempre algunos lo acostumbran así, a ver los partidos en silencio, porque no están de acuerdo con su colega, o porque no se lo soportan, en fin, o porque no quieren domicilios, o porque muchas cosas.
Oiga, muy bien eso, porque mi papá sí era uno de esas personas que le bajaba todo el volumen al televisor y se lo colocaban a toda con el radio, pero no sabía que era por eso.
Y en parte yo hice algunas cosas así también, le bajaba el volumen al televisor y subía el radio, pero cuando empezó a llegar la señal satélite, y aquí nuestro control Nelson Duarte es bueno en eso, pues ya el audio tenía un delay de segunditos y se enteraba uno antes o después de la jugada. Entonces hoy en día cuadrar eso es complicado. Ya no están... porque claro, tiene una cosa, Movistar, DirecTV, sí, el canal, la TDT, todos están desincronizados, pero todos van al espacio y rebotan con la Z. Entonces todo se demora.
Ahora es interesante que uno puede
usted escuchar... en el hospital no se enteró de goles antes de que lo supiera.
No, después cuando llegué a la casa de mamá, sí, mamá tenía, no, tenía el DirecTV y tal vez los vecinos estaban con la TDT, y la TDT va más rápido que el DirecTV. Entonces, claro, cantaron el gol, creo que era uno de los partidos de Colombia, cantaron el gol y nosotros estamos ahí, entonces ya está la jugada, como que ya sabíamos, estamos pendientes, sí, ya bien, para cantar el gol. Claro. Ya sabíamos que venía una emoción, pero es simpático eso. Porque yo alcancé a calcular, porque antes de enfermarme tuve la aplicación de DirecTV que podía ver los partidos en el celular. ¿No?
El DirecTV Play.
Y entonces iba en el carro y lo que ponía era el radio, y claro, el desfase más o menos de DirecTV en el DirecTV Play era de 20 segundos. Y uno se da cuenta que 20 segundos es un montononón de tiempo, ¿no? Es decir, han pasado muchas cosas, y entonces estaba el avance, uno escuchaba en la radio y uno miraba en la pantallita, pues en el celular que uno podía mirar, y pues eso todavía no estaba pasando, era más o menos 20, 22 segundos de distancia, y es mucho tiempo, ¿no?
Claro que sí. Y ahora, pues bueno, hablemos un poquito de los escenarios deportivos para los estudiantes. A mí me parece que todo este cuento del deporte genera unas familiaridades y unas formas de experimentar con las otras personas bien particulares. ¿Ustedes creen que estos espacios son relevantes dentro de la universidad, por ejemplo, estos espacios de juego?
Dentro de la universidad, dentro de la familia, dentro del país. Por eso el ejercicio que acaba de seguir apoyando Pony Malta con el Pony Fútbol, valga la cuña, es muy importante. El Pony Fútbol nació hace 25 años, nos ha dado campeones que hoy en día están en Europa, y nació simplemente como un torneito de un municipio. Luego la ciudad lo acogió, y tienen que pasar 25 años para que el gobierno se dé cuenta, oiga, sí, Falcao, James, Quinterito y otros han salido del Pony Fútbol, apoyémoslo. Es muy válido, pero qué triste que tenga que pasar tanto tiempo para darse cuenta que el Ministerio de Deporte debimos haberlo tenido cuando Brasil lo tiene hace 15 años, cuando Pelé tuvo esa idea hace siglos. Entonces, pues vamos muy quedados, pero ahí vamos. Pero sí hay que tener en cuenta que todo lo que una, aquí tenemos Tribuna UR, también valga la cuña, los viernes a las 2 de la tarde, y es un espacio de antropólogos, sociólogos, hay dos periodistas, una persona de jurisprudencia, que no solamente hablan de fútbol, sino que es una buena tribuna en donde no hay cobran palco ni tampoco abono, pero pueden saber de todos los deportes. Los invito.
Buenísimo.
Yo creo que, Lady, en la historia de la universidad, pues una universidad que está en el centro, lo que tiene son muy pocos espacios de deportivos y muy, muy pocos espacios de compartir. A partir de la compra de la sede norte se abrió la posibilidad de tener unos escenarios amplios, grandes, en los que pudiéramos participar y en los que todos nuestros estudiantes pues pueden participar de ellos, pueden alquilar las canchas, pueden estar allí, inclusive cuando se hace ese festival, como esas maratones que se hacen allá, pues uno se divierte mucho, los empleados, los estudiantes pueden participar, y pues tenemos el gimnasio también, y son lugares no solamente del compartir, sino también en el de esforzarse y llevar al límite el
cuerpo y cultivar también eso, es decir, cultivar el espíritu, cultivar la inteligencia, pero también el cuerpo. Yo creo que la universidad también lo permite en esos espacios que ha diseñado para sus estudiantes.
Estoy de acuerdo. Transmitiendo, conversando con José Manuel, el anterior rector de la universidad, en la mayoría de los estudiantes le pedían espacios para hacer algo en el centro. Y le pedían canchas sintéticas en el techo, diferentes cosas, porque ellos no ven la hora de jugar fútbol en el centro. Pero no se puede, o no se dio, y no se puede llevar a cabo. Entonces, lo que está ocurriendo en el norte es excelente, tanto que nuestra universidad es campeona en el torneo Cerros de fútbol masculino. Y eso es muy válido, porque tengo entendido que tras 28 años la universidad, todos los años insistir, por fin es campeona del torneo.
Y eso genera también ánimos diferentes en los estudiantes, ¿no? Una salud emocional bien particular, hace que se relajen. Muchas veces la universidad se convierte en una carga y estos espacios se convierten en lugares de liberación y de compartir con diferentes compañeros y hacer algo mucho más interdisciplinar. Y bueno, Sebastián, antes nos hablaba sobre los millennials y sobre cómo esas críticas duras. Hablemos un poquito como de esos cambios. Ustedes han tenido la oportunidad, más que yo, por supuesto, de vivir esos cambios, digamos, en las transmisiones, en los partidos, en los uniformes. ¿Qué cambios pueden resaltar de esos en el fútbol?
Mire, Lady, para usted y para todos los millennials que nos estén escuchando en Colombia, en Bogotá y en el mundo, no es algo como tal contra los nacidos entre los 80 y los tales como dicen que son los millennials. No, es que cuando noté esa bola de nieve de odio contra cosas que realmente no sucedían antes y que hoy en día suceden, ahí es donde yo dije que hay que cambiar un poco el concepto y toca mirar el retrovisor. Mal o bien lo dicen los historiadores, ¿no? Hay que mirar el retrovisor para mirar en dónde estamos, ¿no es cierto? Entonces, lo digo no como crítica, sino como comentario de que a los deportistas se les está dando muy duro por algo que realmente no corresponde.
Yo creo que eso ha sido un poco como popularizado o diseminado un poco también por la crítica deportiva, por la mal crítica deportiva. Yo creo que como decía Sebastián, hay que hacer curaduría, ¿no? Y a veces uno ve unos programas en los que, y muy de ese tipo que viene desde Argentina, donde la gente, los personajes están agarrando por unas situaciones absolutamente inverosímiles a veces, y resulta que en general además están esfingiéndolo, ¿no?
Correcto, están, adoptan posturas que nada.
Adoptan unas posturas simplemente por rating, y resulta que la gente en la calle empieza a adoptar unas posturas ya no por rating, sino en general como muy agresivas, y eso se transmite en las redes, claro, sociales, y se transmite un odio que no es necesario. Es decir, todo lo que hablábamos frente a Nairo Quintana, por ejemplo, es decir, un hombre de sus características físicas compitiendo con las otras capacidades, con la tecnología de los otros equipos, con los cuerpos de los europeos, que tenga un tercer, cuarto, quinto lugar es sorprendente en un Tour de Francia con la exigencia que requiere estar en un Tour de Francia. Y tal vez ese tipo de cosas les echamos como tierra y queda solamente en la superficie como la violencia y el conflicto, que no está bien.
Me gustó mucho del Mundial, por ejemplo, ahora que si me permite ese flashback, en cuanto a, por ejemplo, la táctica, y si lo asociamos al libro del que estamos hablando, me recuerda... Gracias, mi Dieguillo, Táctica del Fútbol, Teoría y Entrenamiento, que está disponible también en las tiendas rosaristas, ¿sí o no, Dieguillo? En todas las tiendas rosaristas
y
está disponible
también lo
este conseguir. Libro que hace en conjunto la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad del Rosario, que fue escrito por Oscar Milton Rivas Borbón y Eric Sánchez Alvarado. Ellos detallan de una forma muy dummy el poder entender la cancha. Y podría decir que esa analogía la hago con el Mundial, ¿en qué sentido? Este fue el mundial de la tecnología visual, del VAR. El 12 cámaras más tuvieron que estar pendientes de lo que sucedía en el metraje de una cancha de fútbol con los actores que involucra el fútbol, dos equipos, dos técnicos, etcétera, etcétera. Y pasará la historia por los goles anulados, por los goles brindados a través de esa tecnología llamada VAR. Pero también pasará la historia por ser el mundial con más goles en pelota quieta. Es decir, ahora realmente la táctica y la estrategia, más que la sabiduría del mejor del mundo como Messi, que no ha podido con su selección, o incluso Ronaldo no clasificó a cuartos con Portugal, es porque se necesita un trabajo en conjunto. Y ese trabajo en conjunto, independientemente de las individualidades, es la que hay que enseñar en la academia. Porque se puede creer el Chayán Emilio de la clase, pero necesitas de los otros 8 para funcionar.
Y yo creo que también una de las cosas interesantes que también sucedieron en el Mundial, como lo menciona Sebastián, es que los equipos como México supieron interpretar y leer muy bien las tácticas y las estrategias de otros equipos como Alemania. Yo creo que todos comentamos ese primer partido de México porque fue realmente sorprendente, como que nadie se esperaba eso. Bueno, las pollas, todo el mundo apuntaba a que obviamente Alemania ganaba y esto fue una sorpresa, y yo creo que eso se refleja mucho en las enseñanzas del libro. ¿Usted cómo vio eso, Luis?
Pues lo que pasa es que, siguiendo un poco la línea de Sebastián, en general todo es trabajo en equipo. Uno pensaría que no. En el deporte, pues mucho más. Pero, por ejemplo, uno ve un boxeador y un boxeador tiene el manager, el entrenador, un poco de gente que le está ayudando, inclusive la persona que le pasa el agua y que lo está como limpiando, el médico que está ahí pendiente. Y, por ejemplo, en carreras como la sociología, la antropología, la filosofía, que uno pensaría que es una cosa solipsista, estar enfrentado a unos textos, resulta que está tu tutor, están tus profesores, están tus colegas con los que compartes los textos, que te dan retroalimentación. Es decir, tenemos que entender que la humanidad se fabrica en el trabajo en equipo, en el trabajo cooperativo, en la colaboración. Es decir, aquí no vamos solos, ¿no? Es decir, si no hay trabajo, si no hay unión, si no hay táctica, si no hay estrategia, ¿sí?, por parte de los equipos y de uno mismo, no llegamos a ningún lado. Y así tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar cada país. Hacer radio, por ejemplo, es imposible que una persona la haga sola, ¿no? Es decir, manejar el control master, la música, no, es imposible, ¿no? Y si la gente llega tarde por estar en un trancón, pues peor aún.
Imagínense, se vuelve incontrolable.
Y considero que fue gracias a lo que demostró el técnico Juan Carlos Osorio en su estrategia contra Alemania, que por eso la gente luego le pidió excusas por haberlo vapuleado en medio de la despedida de la selección mexicana en territorio nacional, donde todo el estadio le decía, fuera Osorio. ¿Cómo habrá sido el viaje de Osorio de México a Rusia después de que todo un estadio le decía, fuera Osorio? Y luego va y le gana a Alemania. Y luego iban a hacer una marcha en Facebook convocando que para que todos fueran a la avenida La Concordia pidiéndole, pues, o sea, ahí va. Tenemos con los colombialismos y allá hay mexicanismos.
Claro que sí, y ahí una de esos aspectos interesantes es el aspecto psicológico, ¿no? Lo mencionábamos antes en el programa, y es esa tenacidad que, aparte de, bueno, tener como todo el pensamiento y todo el conocimiento básico respecto a la táctica y la estrategia, es poder seguir adelante a pesar de las dificultades y ser perseverante y vivaz frente a todo eso. Entonces, eso también es súper relevante tanto para los entrenadores como los jugadores, porque les permite seguir adelante en el juego.
Y en eso ha mejorado mucho la raza colombiana y la latina como tal. Siempre a lo largo de los mundiales y en otras competencias, los que han demostrado fortaleza mental han sido los asiáticos. Pueden ir perdiendo 4-0 y hay historias de que empatan y ganan. Sí. Es impresionante los asiáticos cómo tienen esa fortaleza mental. En cuanto a otros deportes, yo diría que en el tenis hay que tener una fortaleza mental más fuerte que la que hay que tener en el fútbol.
Hay una cosa que no quería dejar escapar frente a este mundial, y es los inmigrantes y lo importante que son los inmigrantes en el marco de hacer equipos de trabajo. Francia gana con gente francesa, pero nacía inmigrante. Es escandaloso lo que pasó con Mesut Özil después en Alemania, que tenga que abandonar la selección por xenofobia. Es decir, hay que trabajar también eso, ¿no? También nosotros a veces ese negro, y un poco de comentarios racistas frente a nuestros propios jugadores, cuando todos somos colombianos, cuando hay una representación y cuando en realidad los equipos son multiculturales, diversos, y allí es donde se puede generar más potencia. Es decir, de pronto a veces nos falta un poco el oriental que meta aquí la fuerza también de decir, vamos contra todo y no nos dejamos vencer, ¿no? Y ese tipo de cosas también hay que sacarlas adelante. Es parte también de la estrategia que podemos llegar a tener grupos multiculturales.
Estoy de acuerdo, es un gran detalle de este mundial, aparte de la tecnología y de otras cosas, fue el mundial de los inmigrantes.
Y además, yo siempre pensé durante el mundial que era una muy buena enseñanza para el mundo político, ¿no? Cuando vemos a Donald Trump hablando de levantar muros y separar personas, los palestinos, por ejemplo, y toda esta idea de que, bueno, Colombia ahorita reconoció a Palestina como un estado independiente y demás, y darse cuenta que realmente estos equipos funcionan con esta fuerza y con estos ancestros de otras regiones y que la gente los desconoce, pues es una gran enseñanza política y que nos debe poner a reflexionar sobre cómo estamos concibiendo el mundo y las relaciones entre nosotros mismos.
Sí, así es. Primero, pues, hace rato debimos haber reconocido a Palestina, hace rato. Siglos, pues. Segundo, considero que con los Juegos Olímpicos, no sé Lucho, ¿usted qué opina? O incluso Lady, nuestros internautas, el Mundial son los dos eventos donde uno puede decir que se genera más integración y donde cada país adopta como patriotismo la contienda que tiene con otro, entre comillas.
Sí, y además a mí me parece muy bonito que es un espacio donde realmente se dejan de lado, se intentan dejar de lado las guerras. En olímpicos pasados fue una tristeza cuando creo que fue Rumania la que tuvo que abandonar los Juegos, las Olimpiadas, porque estaba en una condición bélica en su país. Entonces todo eso hace que pues tomemos más en serio estas situaciones de guerra y las podamos enfrentar y decir como ya no más con esto, seamos más hermanos y compartamos más espacios como estos deportivos. Y bueno, nos vamos antes de que se acabe el programa con algunos recomendados en las voces del libro.
Estás escuchando las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro te recomendamos.
Bueno, y nuestro primer recomendado es Retos del Constitucionalismo Pluralista. Este libro incluye las visiones de diferentes autores que desde la academia y los movimientos sociales han reflexionado sobre los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y demás poblaciones con el fin de establecer el sentido del constitucionalismo pluralista, realizar un balance de sus resultados e indagar sobre las posibilidades de hacerlo efectivo en un contexto en el que, pese a la retórica multicultural, la relación con los otros sigue transitando la senda de la colonialidad y donde se presentan, además, dificultades en el ejercicio efectivo de los derechos de estas colectividades.
Nuestro segundo recomendado es Efectos del Reformismo Borbónico en el Virreinato de la Nueva Granada. Esta obra es una recopilación de algunos trabajos expuestos a esa mesa temática, al igual que de trabajos resultados de la investigación de otros conocedores que aceptaron la invitación a formar parte de esta compilación. En total son 8 autores adscritos a diferentes universidades, dentro de las que se encuentran la Universidad de Antioquia, la Pontificia Bolivariana, la Universidad del Rosario, la Javeriana y la del País Vasco, que se han dado a la tarea de analizar diferentes aspectos del reformismo borbónico y que a su vez comprometen a los diferentes actores de la sociedad.
Nuestro tercer recomendado es Gilles Deleuze hacia una filosofía de la individuación. En la literatura existente sobre la obra filosófica de Deleuze hay un vacío en lo que concierne a la relación entre sus dos tesis doctorales, Spinoza y el problema de la expresión y Diferencia y repetición. Este trabajo le apuesta a una lectura en paralelo de ambas obras, no solo para develar sus arquitecturas conceptuales, sino también para presentar conexiones novedosas entre los textos. La ontología deleuziana puede ser constituida a partir de su interés por los modos finitos de Spinoza y su actualización contemporánea del problema de la individuación.
Y por supuesto no olvidar comprar el libro Táctica del Fútbol, Teoría y Entrenamiento. Lo pueden conseguir como libro impreso en nuestra tienda aquí en el claustro y como ebook. Como ebook tiene un precio muy especial, $22,900, y pues ahí le llega su correo, lo puede tener ahí en PDF para que lo lleve a todas partes. Muy muy recomendado, sobre todo si quieres saber más de fútbol y pues de teoría y entrenamiento. Le agradecemos a Luis Izquierdo, a Sebastián Ríos por acompañarnos hoy, también a Diego Garzón Forero en el máster, a Nelson Duarte, y los esperamos en la próxima emisión de Las Voces del Libro.
Se me va a salir el corazón, nunca dejes de hacerme soñar, y la vida no me va a alcanzar, no, para quererte Colombia. Cuando llega el momento de volver a ver.
presente.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.